Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con la receta del caos para elegir al próximo registrador. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 15 de noviembre. Estas semanas están siendo claves en las altas cortes porque están en el proceso de elecciones de alto calibre. La primera de ellas es la del próximo registrador nacional. El reemplazo de Alexander Vega se está definiendo en las Cortes Constitucional, Suprema y el Consejo de Estado. Ya hay críticas de falta de transparencia y de errores en las pruebas. Al final, quien quede en ese puesto va a manejar una nómina billonaria y podrá nombrar a dedo a miles de funcionarios regionales. Es, al fin y al cabo, la persona en la que se confiarán las próximas elecciones. Hoy hablamos de qué se juega, el caos de las pruebas y qué pesa a la hora de elegir al guardián de las elecciones. Mariana Zapata es la periodista que le está siguiendo el paso a esta elección. Gracias por pasar por acá a Tu Primer Huevo.
No, Tatiana, muchas gracias por tenerme por acá.
Estamos a 20 días de que Alexander Vega deje la registraduría, que es uno de los cargos más poderosos del país, al menos en el país político. ¿Ya está claro quién va a ser su reemplazo?
Pues no, pero como todo lo que ha hecho el registrador Alexander Vega hasta su reemplazo es un tema que ha estado lejos de los medios, pese a que es un proceso clave, ¿no? El registrador ganó mucho poder con el nuevo código electoral impulsado por Vega en el Congreso.
Fue uno de los pocos proyectos que pasó bien rápido con el nuevo Congreso.
Sí, pues con esta reforma se podrán nombrar a 1,000 personas al interior de la registraduría, principalmente en las regiones.
Y para pagar favores, es una muy buena forma de hacerlo.
Así es. Podrá contratar también el software que se encarga de hacer el conteo de los votos en las elecciones, cosa que le gustó mucho al Congreso, porque la idea es que ese software fuera propiedad de la registraduría, no de un particular. Pero Vega metió el gol. Porque la licitación será pública, pero no podrá tener veeduría, porque fue catalogado como un tema de seguridad nacional y es un platal. Y Vega ya tuvo mucho cuento y escándalo por el anterior software que era de una empresa española llamada Indra.
Sí.
Por todas esas cosas es que el reemplazo de Alexander Vega en la registraduría es una movida de poder clave.
¿Y cómo es el concurso para que entremos en materia? ¿Qué es lo clave que tenemos que saber de lo que se está definiendo?
Bueno, hay dos cosas clave. Hay unas pruebas y unas entrevistas que te dan puntos. Las pruebas son evaluaciones de conocimientos y la evaluación de la hoja de vida, y ahí todo cuenta. La experiencia, las publicaciones, así fueran de editoriales chambonas, ¿no? Todo. Y la entrevista, porque es el gran banquete, es lo que más puntos puede dar. Puede dar hasta 300 puntos. Y pues simplemente el que tenga más puntos de todos, gana.
Sí.
Precisamente hace 4 años, Alexander Vega no tuvo muchos puntos en las pruebas de evaluación. De hecho, fue uno de los últimos. Pero se ganó 300 puntos en la entrevista y así quedó registrado.
Cada puntico cuenta entonces. Esa elección la hacen tres presidentes, o los tres presidentes de las Cortes Suprema, Constitucional y del Consejo de Estado. Y de lo que has podido detectar, este proceso ha sido bajito, bien tortuoso. Haznos una cronología de lo que ha pasado.
Bueno, entonces, inicialmente se inscribieron 134 personas. Y de esas quedaron 39 que fueron admitidos formalmente al proceso a mitades de este año.
Sí.
O sea, llevamos casi 6 meses en este proceso, ¿no?
En esta, sí.
Después de que quedaron las 39 personas, fue que arrancaron los problemas.
A ver.
A esos 39 se les hizo un examen de conocimiento general, de los partidos, de cómo funciona la registraduría, etcétera. Ese examen estaba programado para finales de agosto, pero en la mitad del examen se suspendió la prueba porque supuestamente se les cayó el sistema.
¡Wow!
Y te digo supuestamente a Tatiana, porque lo que se supo la semana pasada es que en realidad tanto los computadores como el sistema sí estaban funcionando.
¡Ja!
Y que realmente fueron los delegados de las Cortes quienes decidieron reiniciar esa prueba y suspenderla.
Eso ya es un problema que puede minar la confianza de la prueba y la selección final. ¿Qué más pasó después?
Pues después, ya en septiembre se hizo la prueba, pero ya a papel, ¿no?
Wow.
Como cuando tú presentas las pruebas, a ver.
Ajá.
Y cuando se publicaron los resultados de esa prueba, 20 personas de las 39 que hicieron la prueba, la impugnaron.
Ah.
O sea, pusieron recursos para no hacer válida la prueba.
¿Por qué?
Lo que decían es que las preguntas estaban mal formuladas o las preguntas que tenían selección múltiple en las respuestas tenían mal esas respuestas. Y hubo un par también que alegaron que no les calificaron varias de las respuestas. Al final, obviamente, hubo que volver a calificar las pruebas de los candidatos, pero lo peor de todo es que los tres presidentes de las Cortes aceptaron que se equivocaron en formular 6 de las preguntas.
No puede ser.
Exacto, eso es el 10% de la prueba. Por todo eso, de los 39 que hicieron la prueba, a 28 les cambió el puntaje.
Esa rebarajada de los puntajes y de las reevaluaciones hizo que existieran cambios en los primeros lugares de la lista de elegidos.
Propiamente en el top 5 no.
Ah, ok.
En el top 2 están los grandes favoritos, que son José Joaquín Vives,
ex magistrado del Consejo Electoral, ex congresista, íntimo de los liberales.
Exacto. Y el otro es Virgilio Almanz,
otro ex magistrado del Consejo Electoral y también muy amigo de varios partidos.
Lo importante acá es que pasan los 10 mejores a su entrevista con los tres presidentes de las Cortes. El problema es que esa entrevista se supone que tenía que ocurrir la semana pasada, pero nada que se lleva a cabo.
¿Y por qué?
No se sabe puntualmente, Tatiana. Hay dos cortes que están escogiendo magistrados y, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, pues no solo tiene esta elección, ¿no? Tiene también la de la próxima fiscal, que es, bueno, otro tema para otro huevo.
Seguramente volverás para hablarnos de eso. Pero de lo que estás contando, parece que más allá del problema de credibilidad que pueda tener el proceso, que ya es grave, el puesto de registrador, a menos de que algo extraordinario ocurra, va a estar entre Vives y Almanza. ¿Qué tienen ellos para mostrar en la prueba final?
Bueno, pues ambos trabajaron con el actual registrador y eso sirve porque conocen por dentro la registraduría, el sistema electoral, a través del Consejo Nacional Electoral, y por eso pues también es que les fue muy bien en esas pruebas de conocimiento.
Claro.
Además, como Vega, pues son aliados de la clase política, amigos de muchos políticos, y pues para ser registrador como para ser magistrado hay que tener esas palancas.
Obviamente.
Pero tal vez el diferenciador es que Almanza fue clave para esa elección de Alexander Vega hace 4 años. No se nos olvide pues que a Vega le faltaban unos punticos en esa hoja de vida y Almanza le ayudó con una declaración notarial, o sea, una cosa express, para acreditar que Vega se desempeñó 15 años como abogado. Y pues eso le ayudó a Vega a entrar en la selección.
Y quedar después registrador. Pues estaremos muy pendientes de este proceso, Mariana. Muchas gracias por estrenarte por acá.
A ti, Tatiana, por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. Centrales Obreras y el antiguo Comité del Paro Cívico de 2021 convocan a una marcha pro-Palestina este 29 de noviembre. Con el fin del secuestro como tema principal, la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN arranca nuevamente en México la próxima semana. Y la fiscalía acusó a alias Iván Márquez por el secuestro y homicidio de un suboficial del ejército ocurrido en 2003 durante la liberación de secuestrados. Toda la movida de poder está ya al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.